Hola, muy buenas tardes, Daniel. Buenas noches, tardes, lo que a cada uno le siente mejor. Y buenas tardes, noches a los que ya se están conectados con nosotros a esta hora: Silvana, a Miguel, al que me pongo las gafas, que si no, no veo, a Eduardo,
Eduardo,
sí, en fin,
Juan Martín
a Martín,
y
sí.
muchos otros amigos que se van a ir sumando o Mine liberó. ¿Cómo están? Un gran gusto.
Buenas noches. Bueno, buenas noches, pero empezamos con una mala noticia, Daniel. Nuevamente, una niña de 10 años embarazada en Ucayali. La Junta Médica de Ucayali
Wow.
le ha negado el aborto terapéutico porque ya ha pasado las 22 semanas de gestación. Entonces, tanto Defensoría como Ministerio de la Mujer, como la DIRESA, están pidiendo su traslado a Lima. La niña estaba siendo violada o ha sido violada por su padrastro, quien ha reconocido el delito. El violador y padrastro ya está en la cárcel, pero la niña está con cerca de 24 semanas de gestación. En fin, no vamos a parar de denunciar estos hechos. Una niña de 10 años, embarazada, nuevamente violada y embarazada, que además es revictimizada por el sistema, ¿cierto? Llega, entre que se cursa y no el pedido de aborto terapéutico, pasan los días, ya está con 24 semanas. Es un embarazo de alto riesgo, de muy alto riesgo. Tenemos la declaración de una obstetra de Ucayali sobre este caso, Ricardo. Vamos con la declaración.
Visita al médico psiquiatra, ¿no?, del Hospital Amazónico de Yarinacocha para que evalúe a la paciente, llegando también a los siguientes diagnósticos, que lo voy a leer porque no quiero fallar en algún dato que no esté escrito. Uno de ellos está relacionado, problema relacionado a hechos estresantes que afecta a la familia, al hogar. Número dos, violencia sexual. Y número tres, gestante de 24 semanas según historia clínica. Y recomienda, no evidencia criterios de salud mental, o sea, psicológicos, presentes para interrupción del embarazo. Ese es el diagnóstico que da el psiquiatra. Luego
Repítame, por
recomienda,
favor, esa frase, licenciada. No evidencia.
no evidencia criterios de salud mental presentes para interrupción de embarazo.
Es decir, no hay una afectación en la salud mental según
Así
este
es.
psiquiatra. Una
Según la
niña de
evaluación,
10 años embarazada, violada por su padrastro. Está
claro.
perfectamente de salud
En,
mental,
ya,
según él.
entonces, ahí, por ejemplo, un segundo diagnóstico o una segunda recomendación que efectúa es que se recomienda, se recomienda justamente, repito, se recomienda un apoyo psicológico tipo acompañamiento constante, dice, ¿no? Se recomienda regirse estrictamente al mandato normativo, lo legal, perdón, vigente y revaluación a solicitud. ¿Ya? Entonces, estas recomendaciones da el médico psiquiatra que evalúa a la niña, a la menor. Luego tenemos acá el día 2 ya de octubre, se reúne la junta médica, ¿no?, del Hospital Regional de Pucallpa y determina que no procede el aborto terapéutico
¿Por qué
por
razón?
la edad gestacional de la menor. Estamos hablando de una edad gestacional de 24 semanas, ¿no? Entonces, y recomienda, obviamente, porque aparte de la niña tiene otros problemas relacionados a la anemia y al alto riesgo obstétrico, ¿no? Por la misma edad, ¿no?
Sí. El alto
Entonces,
riesgo obstétrico no es una razón de peso suficiente para interrumpir el embarazo.
no, porque en el caso, por ejemplo, de las gestantes que están dentro de lo que corresponde a su embarazo, normal, Generalmente, toda gestante puede tener un alto riesgo obstétrico relacionado básicamente a su complicación propia que tenga del embarazo. Podemos llamarle de repente un problema de hipertensión arterial u otros cuadros que son concomitantes al embarazo, ¿no? Sin embargo, en el diagnóstico sí lo precisa el alto riesgo obstétrico por la edad temprana del embarazo. Eso sí lo menciona en una parte del diagnóstico, ¿no? Pero aquí hay justamente un tema que la Junta Médica, habiendo analizado esto por la edad gestacional de la menor, toda vez que también hacer una interrupción del embarazo corre el riesgo, la vida.
Bueno, a ver, Daniel, ya has vuelto, la señal de internet nos tiene locos a todos, pero bueno, lo que dice la directora de la DIRES Ucayali, la licenciada Antonia Inostrosa, que la acabamos de escuchar, es que el informe del psiquiatra concluye en que no hay evidencias de criterios que afecten a la salud mental y que ameriten la interrupción del embarazo de una niña violada y embarazada de 10 años. Es por esto, entre otras cosas, que tanto Defensoría como Ministerio de la Mujer están pidiendo con carácter de urgencia que la menor sea trasladada a Lima, Daniel. También la licenciada Inostrosa, bueno, pues dice que tiene un alto riesgo obstétrico, igual que otras embarazadas. Bueno, un embarazo con 10 años y además con una niña anémica, pues en fin, ¿no? Están todas las alarmas.
Violentada por el padrastro, embarazada, con más de 20 semanas, y no tiene afectación emocional, no, psicológica.
No, solo tiene hechos estresantes, nada más, a su alrededor.
Solo hechos estresantes, solo está estresada. ¿Qué tipo de profesionales, sí, por Dios, están a cargo de este tipo de evaluaciones en el sistema de salud del Estado, en el sistema de salud público? Por favor. Y aquí urge como una de las medidas prioritarias, contar con profesionales idóneos y con profesionales que sepan abordar este tipo de casos de menores de edad. Estas conclusiones, la verdad, son lamentables.
10 años, Daniel, 10 años. Que cumplió 10
añitos,
en mayo.
10 añitos. Cumplidos. Nosotros hemos publicado a Anuska esta entrevista en nuestras redes. La entrevista estuvo a cargo de Clara Elvira. Por favor, escúchenla, porque es importante e indignante lo que señala la doctora. Y en verdad, sobre esto vamos a seguir informando. Y ella necesita urgentemente, como ya ha señalado Anuska, un traslado inmediato a Lima, a la capital.
Así es. Bueno, vamos con otros temas. Hoy tenemos como invitados al abogado de IDL, abogado también de los familiares de las víctimas de las protestas, el doctor Juan José Quispe. Luego hablaremos de crimen organizado, de cárteles, de mafias, cómo avanzan terreno día a día y cómo nos están secuestrando prácticamente, ¿no? Para ello hablaremos con el profesor y especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado, Frank Casas, y luego hablaremos con el constitucionalista Walter Albán, que hoy ha estado en la Comisión de Justicia con motivo de, bueno, de esta investigación sumaria.
Sumarísima.
Que le está haciendo el Congreso de la Junta Nacional de Justicia. Él ha sido uno de los especialistas convocados a dar su opinión. Si te parece, vamos ya con el doctor Juan José Quispe.
Recuerdo que ya se ha conectado el doctor Quispe.
Sí, abogado de los familiares de las víctimas de las protestas, porque, como me contaba Daniel hace un momento, se ha incluido también el caso de la muerte del señor Raúl Santi Esteban. Recordemos que murió porque le cayó una bengala en toda la cara durante las protestas en Lima. Fue el único muerto en Lima Y también se ha ampliado ahora la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por los heridos en Lima. Cuéntanos, doctor Quispe.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Daniel Anuska, gracias a ustedes. Con sorpresa hemos recibido una notificación el día de hoy en nuestro domicilio procesal y básicamente en nuestro correo electrónico, dos disposiciones fiscales del 15 de septiembre de este año, ¿no? En donde inicialmente la primera lectura que uno le da es que se están acumulando investigaciones a la carpeta principal, que es la 277-2022, que se aperturó contra Dina Boluarte y otros en enero de este año por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, de la lectura de estas dos carpetas fiscales que se están acumulando a la principal, a la 277-2022, nos damos con la ingrata sorpresa de que tanto la carpeta fiscal 39-2023, que se refiere al muerto de Lima y 17 heridos, ¿no? Se está acumulando porque recién la fiscalía ha tomado conocimiento de que hay otra investigación donde no se ha hecho absolutamente nada, que versa sobre los mismos hechos, sobre los mismos muertos, pero específicamente en la ciudad de Lima, con el agregado de que le ponen no solamente genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, sino también abuso de autoridad. Y la segunda acumulación es de la carpeta fiscal 137-2023, nuevamente a la carpeta 277-2023. Es una denuncia formulada por 4 abogados de la ciudad de Puno por los hechos sucedidos el 9 de enero de este año, donde en ese momento señalaron pues que habían 11 muertos, 49 heridos, y los delitos son los mismos, ¿no? Genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Pero esto ya está, digamos, se ha ampliado la imputación de los delitos y ya se ha ampliado también la imputación contra el señor ministro del Interior. Actual, en esta carpeta 277-2022 por en las 10 regiones, vale decir, en Apurímac, que es lo mismo que Apurímac, Andahuaylas, La Libertad, Junín, Ayacucho, Arequipa, Ucayali, Puno, Cusco y Lima, en total 9 regiones que se han acumulado a esta investigación, pero llama la atención de que ¿cuántos meses después recién esta Fiscalía de la Nación, que está llevando a cabo una investigación bastante lenta, pues nos comuniquen que había otra por ahí que no se había hecho absolutamente nada y que hay que acumularla a esta carpeta porque está más avanzada que las anteriores?
O sea que por la muerte del señor Raúl Santiesteban y por los heridos en Lima había una carpeta abierta, pero no se había avanzado nada y la Fiscalía de la Nación no tenía idea y no la había acumulado.
Así es, no la había acumulado, ni siquiera se habían aperturado diligencias puntuales y no. Lo que ha hecho es avanzar con la denuncia que inició de oficio la Fiscalía de la Nación con la información que le venía llegando por parte de las fiscalías que estaban investigando en diversas regiones del país, ¿no? Entonces,
claro, porque sí. Uno diría, doctor Quispe, que bueno, es de alguna manera una noticia interesante, ¿no? Acumular carpetas, acumular hechos, pero claro, a la vez revela que hay, ¿no? En paralelo también, un trabajo que no se viene haciendo, que debió hacerse.
Por supuesto, ambas, ¿no? Cosas. Yo creo que la anotación de Anuska es muy pertinente, ¿no? Recién se ha acumulado y se ha ampliado, ¿no? La investigación por los hechos de Lima, ahora en agosto último, y se sabe que ya había una carpeta anterior en donde ya se había denunciado por la muerte del señor Yaxavilca y otros heridos en la ciudad de Lima. pero que esa carpeta la habían dejado de lado, es decir, ni siquiera le habían tomado la importancia que se debe tener y se estaba abocando solamente a esta carpeta donde se ha dado mayor, digamos, entre comillas, impulso a la investigación, ¿no?
Pero finalmente esta acumulación es importante, o sea, esta acumulación va a permitir que ahora sí se retome, digamos, la investigación de manera por lo menos diligente. ¿Permitiría eso esta acumulación?
Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora se está, en el caso de Lima, por ejemplo, van a tener que ampliar por el delito de abuso de autoridad contra el actual ministro del Interior, contra la señora Boluarte y contra el señor Otárola, ¿no? Como presidente del Consejo de Ministros. Y vamos a ver cuál es la reacción nueva de estos involucrados que a todas luces pues dicen que no hay genocidio, no hay homicidio calificado, no hay lesiones graves y por eso están pidiendo que se archive la investigación.
De acuerdo. Ok, eso es importante conocer estos detalles y nosotros le pedimos al doctor Juan José Quispe que nos lo explique y como tenemos las disposiciones, vamos a revisarlas y vamos a ampliarlas también. Pero estemos en permanente contacto, doctor Quispe, porque usted está al tanto, además, de los pormenores de esta investigación.
Sí, también estamos al tanto de que la Fiscalía nos corra traslado de la petición que ha hecho el señor Otárola y la propia señora Boluarte, que hasta ahora no nos notifican cuáles son los fundamentos por los cuales están pidiendo el sobreseimiento por los tres delitos.
El sobreseimiento.
¿No? Ese es importante.
Eso sería importante saber cuáles son los argumentos para que ellos pidan que los saquen del proceso, ¿no? Que los declaren inocentes antes de ser investigados ni sentenciados, ¿no?
Por supuesto, doctor Quispe nos lo va a contar aquí, ¿es correcto?
Por favor, sí, correcto. Por favor, doctor Quispe.
Ya lo hemos solicitado y esperemos que nos den las copias, ¿no? Que queremos ver cuáles son los fundamentos, porque una cosa es decir, como dice el abogado de la señora Boluarte, que no hay ninguna orden expresa, ¿no? De que se mandó a matar a los manifestantes. Ustedes saben que no va a haber ese tipo de órdenes escritas, pues, ¿no? Y además está acá por comisión por omisión, que es otra figura penal que es distinta a lo que sería la autoría mediata, ¿no? Vamos a ver si más bien en el transcurso de las investigaciones, además de comisión o por omisión, se puede establecer esa cadena de mando y podríamos estar hablando de una autoría mediata por dominio de organización, como en el caso de Abimael Guzmán y de Alberto Fujimori.
Claro, autoría mediata. Quedamos muy agradecidos con usted, doctor Quispe, por este breve tiempo y estamos en contacto.
Gracias a usted.
Buenas noches. No, al contrario. Gracias. Gracias a usted por la deferencia. Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo.
El doctor Juan José Quispe, que estuvo con nosotros, estuvo aquí en Epicentro. Él es abogado de los deudos, abogado del Instituto de Defensa Legal y de los deudos de los muertos en las protestas y de los heridos también, Anuska.
Vamos con nuestro auspicio, Yogurtigo.
Comienza tu día contigo. Con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
¿Alguna receta, Daniel? Aparte de la miel y la algarrobina y los arándanos en el yogurtigo.
Fruta. Fruta y yogurtigo son la mezcla mágica para mí.
Muy bien, la mezcla mágica ya saben de Daniel. Todo tipo de frutas y yogurtigo. Ya nos acompaña y está con nosotros el profesor y experto en seguridad ciudadana y bueno, organizado Frank Casas. Para hablar, Daniel, de cárteles, de organización criminal, de cómo cada vez más estamos arrinconados, nos está arrinconando la delincuencia, las mafias, los clanes, ¿no? Somos rehenes, casi los ciudadanos, eso de ciudadanos libres, ¿no? Ya parece que, ¿no? Parece una figura en extinción, ¿no? Una raza en extinción. Muy buenas noches, Frank, ¿cómo estás?
Aló, Daniel, muy buenas noches para ustedes también.
Buenas noches, señor Casas. Bienvenido a Epicentro.
Sus órdenes. Bueno, a ver, ¿nos puedes hacer un poco el mapa de cuáles son las mafias y cárteles que nos gobiernan, digamos? O sea, ¿cómo ha ido cambiando, digamos, en los últimos años, ¿no? ¿Quiénes lideraban estas mafias y estos cárteles y quiénes están ahora? Se habla del Tren de Aragua, mafias brasileñas, colombianas, bolivianas, mexicanas, a ver, las mafias del Callao, también las organizaciones criminales del Callao y el tráfico de drogas y el sicariato. A ver, haznos un mapa así de la situación, por favor.
Claro que sí. Hay dos elementos son importantes de este mapa, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos, en primer lugar, del crimen organizado, no solamente estamos hablando de la forma en que se agrupan los criminales, mafias, cárteles, redes, entre otros, sino también a la organización de las actividades que deben cumplir para llevar a sus fines, ¿no? Que es básicamente y esencialmente económica, ¿no? Estas implican labores de producción o extracción, de abastecimiento, transporte, protección y exportación, no sé. Estas actividades surgen porque existe en principio una demanda económica de ese bien ilícito, ¿no? Ese beneficio económico, ¿no? Las drogas, los minerales, las personas, pero también porque hay ciertas condiciones que lo permiten, ¿no? En principio, mucha gente dispuesta a participar en alguna de estas actividades del delito, un Estado débil y corrupto, sin duda, pero también una geografía adecuada, digámoslo así, una posición adecuada de la geografía. En este punto es donde se explica la terrible situación de muchos lugares del país, como la Amazonía peruana, pero también del Callao, ¿no? Que es básicamente la principal zona de exportación de todos los commodities ilegales que se producen en nuestro país, ¿no? Sin embargo, como bien lo ha mencionado, lo que ha ocurrido sí, en las últimas décadas es un mayor posicionamiento territorial, ya no solamente de intermediarios del crimen organizado, sino propiamente de la propia organización criminal, ¿no? Tenemos en parte a los teguerones de Ecuador por el norte, por ejemplo, el Tren de Aragua en Lima, pero también en otras 12 regiones del país, el Comando Vermelho y otros actores vinculados a las ex-FARC en Loreto, al primer comando de la capital en Ucayali, el narcoterrorismo y parte del cártel de Sinaloa en el BRAE, ¿no? Y en el puerto del Callao, una infinidad de coordinadores intermedios provenientes de organizaciones criminales europeas. Entonces, sí hay más que antes mayor presencia, mayor actividad criminal de organizaciones con una lógica muy vinculada con la exportación de la droga, lo que hace que nuestro país sea pues mucho más vulnerable y que en los próximos años, indudablemente, la violencia, como ya lo estamos viendo, homicida, fundamentalmente, pues incremente, ¿no?
Ahora, señor Casas, esto que parece nuevo, que se ve nuevo en realidad, y que es posible que no se haya visto antes, ¿qué tanto poder económico y poder, y a la vez qué tanto poder de fuego tiene? Porque, yo, no sé, tengo la impresión de que no se siente todavía porque no hay una batalla frontal de las fuerzas de seguridad peruanas, porque no hay un ataque frontal. En el momento que ocurre ese ataque frontal, la respuesta va a ser brutal y allí sí vamos a saber cuál es la magnitud de esto.
Ahí hay dos elementos bien importantes los que mencionas. O sea, en principio, digamos, la presencia de estos mercados ilegales y de alguna de estas organizaciones criminales no es nuevo, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de estos mercados corresponde al narcotráfico y hay más de 60 años de historia del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Lo que quizás es reciente, pero no necesariamente nuevo, es, por ejemplo, muchas prácticas de extorsión, que son delitos asociados al crimen organizado, sobre todo violento, ¿no? Con mucho uso de la violencia letal, justamente como parte de las actividades para poder obtener las ganancias que merecen, ¿no? Entonces, parte de eso está asociada con una limitación en la capacidad del Estado, limitación altamente precaria de la policía, de los sistemas de inteligencia, en general de la investigación criminal, de las políticas o de los líderes que tienen que plantear estrategias, ¿no? En principio, porque también no se sabe, se anda a ciegas, ¿no? No hay planes, no hay indicadores, no hay información para poder tomar decisiones de naturaleza estratégica, ¿no? Y por otro lado también porque existe cierto nivel de complicidad cada vez más evidente, ¿no? Este vínculo entre el crimen organizado y la política, en donde pues, se conjura este escenario o este ecosistema de impunidad, ¿no? Entonces, en donde muchas veces incluso los políticos bloquean las actividades judiciales para, digamos, generar esta impunidad que podría perjudicarlos a todos ellos, ¿no? Lo hemos visto con este último, estas últimas propuestas de romper con o facilitar la legislación en materia de extinción de dominio, así como también el tema de la colaboración eficaz. Entonces, si es violento específicamente es porque está asociado a un delito altamente predatorio, como es la extorsión, en parte también por la presencia del crimen organizado venezolano, pero en parte también por otras actividades económicas que se dan en nuestro país y que son, digamos, motores de esta actividad criminal, como la mafia de la construcción civil, o incluso el propio crecimiento económico en varias partes de nuestro país ya se vieron amenazados por la extorsión desde hace muchos, muchos años atrás. El ejemplo más concreto es de Trujillo, ¿no? Pero también por esta incapacidad del Estado y este involucramiento o vínculo entre organizaciones criminales y algunos políticos, ¿no? Eso hace que nuestro país sea pues un país altamente vulnerable por los mercados ilegales y por la violencia letal, ¿no?
Claro, Frank, pero por ejemplo, cojamos a Walter Ríos, uno de los hermanitos, ¿no? La Corte Suprema del Callao. Walter Ríos consigue su acuerdo de colaboración eficaz y sus beneficios sin haber testificado sobre ningún caso de narcotráfico, cuando a la Corte del Callao es donde llegan todos los casos de narcotráfico, porque mucha droga se incauta en el puerto o en el aeropuerto y los casos se ven en el Callao. Bueno, pues Walter Ríos no ha declarado sobre ningún caso de narcotráfico ni de beneficios a ningún acusado por narcotráfico, ¿no? Esta es una clara muestra de la impunidad, ¿no?
Y lo estamos viendo también ahora, insisto, ¿no? El caso de Walter Ríos es una muestra de la impunidad, pero hay otros también, ¿no? En donde hay una clara participación, injerencia de propios actores políticos, sobre todo aquellos que están en el Congreso de la República o en la Fiscalía, que facilitan o entorpecen. Bueno, hemos visto los casos en donde se están bloqueando de nuevo, insisto, el régimen de colaboración eficaz que ha permitido, por ejemplo, desbaratar al crimen organizado asociado con la corrupción, pero por otro lado también a lo que estamos viendo con la manera en cómo están vulnerando la aplicación de la ley de pérdida de dominio, ¿no? Que es la manera en donde sí se golpea de manera más eficiente y efectiva al crimen organizado, puesto que se está golpeando en la parte más económica, que es el fin central de por qué se organizan y persisten este tipo de actividades. Entonces, cuando tú tienes este tipo de permisivicidad respecto a lo que, digamos, uno busca cuando intenta plantear una política de lucha contra el crimen organizado, más la incapacidad del Ejecutivo para plantear estrategias, pues entonces tienes un escenario pues en donde la no solo la presencia, la extensión del crimen va a persistir, sino también la violencia letal, ¿no? Esto no es un caso específicamente peruano, sino que ya lo hemos visto en otros espacios. México es el caso quizás más ejemplar. Mucho más atrás ocurrió también con Colombia. Estamos encaminándonos hacia ese norte, ¿no? Que es bastante trágico y preocupante.
Profesor Casas, la última pregunta de mi parte es, ¿qué? No sé si ustedes han evaluado, o con datos estadísticos, o con hechos noticiosos, o con alguna data, ¿qué tan rebasada está la Policía Nacional, ¿no? Ahora que hay nuevas organizaciones operando en la Amazonía, en la frontera con Colombia, con Brasil, en el Putumayo, etc. Y sí, ¿qué tan rebasada está en términos logísticos, de armamento? Y claro, porque ahora también en las ciudades, porque todos los alcaldes están solicitando estado de emergencia para sus distritos, ¿no?
Claro que sí. Con respecto al tema de la lucha contra el crimen organizado, creo que el ejemplo más claro respecto a la incapacidad que pueda tener la policía tiene que ver con los resultados, por ejemplo, de incautación de cocaína, ¿no? Mientras en este país se producen un poco más de 800 toneladas de cocaína, lo que la policía controla casi cada año de manera, digamos, perenne, no supera las 30 toneladas, ¿no? Y eso tiene como tiene como lógica de explicación las incapacidades que tienes tanto a nivel de las unidades de investigación criminal, que por ejemplo, que son las unidades especializadas, una de ellas tiene que ver con la Dirandro, ¿no? Digimin, entre otras, que tienen esa labor más especializada, ¿no? Entonces, hay un diagnóstico último que ha lanzado incluso el Ministerio del Interior, en donde da cuenta de que de las 111 unidades de investigación criminal especializada, pues más del 70% están en una situación de desabastecimiento justamente de la tecnología o de otro tipo de bienes logísticos que son importantes para operar, ¿no? Esto, digamos, es similar también a lo que ocurre con la lucha contra la seguridad ciudadana, que es algo, una actividad mucho más vinculada con el ciudadano, en donde tenemos que casi el total de las comisarías, por ejemplo, de las que aglomera alrededor de 51 mil efectivos policiales, pues básicamente solo el 3% tiene, por ejemplo, saneamiento concreto, ¿no? Es decir, son comisarías en donde están, tienen debidamente su titulación, tienen debidamente, están georreferenciadas, ¿no? Solamente tienen, digamos, un baño adecuado, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, tú tienes más del 97% de comisarías que se encuentran en un estado realmente paupérrimo, ¿no? En donde lo poco que realizan, y a veces, que es lo bueno de tener a veces policías que quieren trabajar, lo hacen con sus propios recursos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo exigirle a una policía que, digamos,
claro, con su propia pistola en muchos casos?
Les doy un ejemplo muy concreto, ¿no? En muchos lugares del país, por ejemplo, por algunas razones, pues la línea de telefónica, la línea de telefonía y de internet que contrata la policía, ¿no? Pues es de una empresa X, ¿no? Pero no funciona, claro, en ciertos espacios. Entonces, cuando le he preguntado, oye, ¿pero por qué no se contrata una que sí pueda funcionar los espacios? No se puede, ¿no? No se puede porque podría ser duplicidad. Entonces, ¿cómo funciona el internet en esas comisarías? Los propios policías tienen que poner de sus propios recursos para poder conectarse a internet, ¿no? ¿Qué empeora eso? Por ejemplo, el registro de las denuncias, ¿no? No hay internet, no funcionan las computadoras y por lo tanto pues no se registran denuncias, ¿no? Entonces, de verdad que la situación es bastante, bastante preocupante, y más preocupante aún es que teniendo, por ejemplo, un plan de modernización de la policía, como el plan Mariano Santos, ¿no? Que si bien no es este gobierno, es un documento elaborado por la propia policía, que lo más importante, tiene metas, indicadores y presupuesto definido, pues no se haya implementado, ¿no? Esa mezquindad de todo lo que hizo los gobiernos anteriores, pues simplemente no lo implementó. Y lo peor de todo es que nos plantean un plan Boluarte o otro tipo de etiquetas que, digamos, más allá de lo etéreo que pueden ser, pues no hay nada, ¿no? No hay absolutamente nada. Entonces, tenemos un problema grave dentro de la policía, pero también tenemos un problema grave en el sector del Ejecutivo, en donde no hay claridad, no hay una estrategia, no hay un norte. Y, por supuesto, en estos contextos, pues, preocupa, ¿no? Preocupa mucho porque la violencia letal se está incrementando.
Claro, florece la delincuencia en todas sus versiones, ¿no? Es el, ¿no? El cultivo perfecto, ¿no? O sea,
es el escenario, insisto, ¿no? Creo que acá, en estos momentos, sí vale la pena ya revisar escenarios precedentes en los de México, en los de Colombia, en donde, insisto, ¿no? El primero, las oportunidades delictivas que aparecen por estos bienes ilícitos que son demandados fundamentalmente internacionalmente. La incapacidad del Ejecutivo de plantar estrategias claras, pero también un involucramiento de los políticos metido muchas veces con algunas de esas organizaciones criminales. Hacen el circuito perfecto, sobre todo para el incremento de la violencia letal asociada al crimen. Y eso sí es preocupante, eso sí es algo que necesitamos exigirle al gobierno que tome respuestas, aunque la verdad que después de 8 meses yo no sé si ya merece la pena seguir insistiendo con la actual gestión, dado que, digamos, nos prometieron una reforma policial a principios de año y hasta el momento no hay nada, nos prometieron un plan con punche de seguridad, tampoco no hay nada, nos indujeron al error cuando nos prometieron que iba a haber interdicción aérea letal, y no hay absolutamente nada. Al final era no letal.
No letal. O sea,
luego el plan Boluarte, policías de orden y seguridad. Yo creo que ya no hay confianza con la actual gestión respecto a lo que se plantea hacer. Simplemente necesitamos un cambio urgente, un norte concreto, Y, ojo, no dar, dejarle también la responsabilidad que tienen muchos de los alcaldes o el gran porcentaje de los alcaldes que también son responsables de la seguridad en sus territorios y que muchas veces no hacen nada. El gran porcentaje de los municipios actualmente, estaba revisando algunos datos del Ministerio de Economía, no han ejecutado ni siquiera el 50% de su presupuesto en materia de seguridad ciudadana. Incluye a los distritos que hoy en día tienen estado de emergencia e incluso aquellos que ahora están solicitando estado de emergencia. Entonces, hay una gran irresponsabilidad por parte de nuestras autoridades.
¿Puede repetirnos eso, Frank? ¿Puede repetirnos eso?
Que gran parte de los municipios que son responsables, porque así lo establece la ley, son responsables de la seguridad ciudadana en sus territorios, no han ejecutado ni siquiera el 50% del presupuesto para esos fines, ¿no? Estos incluyen a los municipios que actualmente están funcionando con el estado de emergencia e incluso otros como Miraflores, que está exigiendo de hace semanas atrás también que se establezca el estado de emergencia en su territorio. Eso representa básicamente una gran irresponsabilidad por parte de ellos, pero también oculta algo, ¿no? Que es básicamente desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, así como también en gran porcentaje de los alcaldes, pues no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hay una ceguera completa de las políticas de seguridad en el territorio, en parte porque tampoco no les interesa gestionar información, no les interesa tener inteligencia para tomar decisiones, y en parte porque están básicamente acostumbrados a responder de manera populista, ¿no? O sea, hacia aquellas cosas que les dan un beneficio o aparecen en prensa de manera positiva, pero eso indudablemente nos está llevando a algo crítico para nuestro país.
Tenemos que hablar de eso pronto, profesor Frank Casas, sobre todo este punto último de la ejecución presupuestal de los municipios para temas, sí, de seguridad. Lo comprometemos para eso.
Sí, con mucho gusto. Por favor.
No, gracias por haber estado aquí en Epicentro.
Hasta luego.
Dando información preocupante, pero necesaria, importante. Muy amable. Claro,
sí. Muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches. Impresionante, ¿no? Lo que nos acaba de decir, ¿no? Impresionante. O sea,
pero claro, es que si nos ponemos a revisar la ejecución de los gobiernos regionales y de los municipales, ya, van a quedar en offside. Van a quedar en offside. Así que hagámoslo. Y hagámoslo con él para ver la ejecución en tema presupuestario, en temas... O sea,
piden estado de emergencia y no han gastado ni el 50% de su presupuesto para seguridad ciudadana. O sea, impresionante. Así bueno, es. También es impresionante nuestro siguiente auspicio, Inmobiliaria Invent.
Vamos con Invent. Adelante, Ricardo, por favor. Ahí está Invent. Inmobiliaria Invent. Y estamos mencionando esta noche, 3 de octubre, el proyecto de Juan de Aliaga, 435, o sea, el proyecto Aliaga, ubicado en la avenida Juan de Aliaga, 435, en Magdalena del Mar, límite con San Isidro. Esta es la zona limítrofe entre Magdalena y San Isidro, con cuotas desde 2.300 soles mensuales, ¿no? Aplican, ahí hay unas letritas que es, pequeñas que dicen, aplican términos y condiciones. ¿Cómo se contactan? ¿Cómo obtienen información? A través, como dice Anuja, de un ser humano, ¿sí? Lo atiende un ser humano, en el 979-726-379. Ahí está, Juan de Aliaga, ese es el teléfono, Magdalena y San Isidro. Ahí está. Interesados, 979-726-379. Inven, muchas gracias por apoyar a Epicentro TV.
Muchas gracias, Inven. A ver, Daniel, tú no hiperventilas cuando llamas a una centralita de estas y te habla un robot todo el rato, que marque el 2, que marque el 3, que marque el 5, que responda bueno, sí y responde bueno. Sí y no te copia sí, te copia tal vez y tienes que volver. Entonces, que te no responda un ser humano.
Y renuncio a esa empresa. Sí. No, acá Inven, un señor o una señorita muy amable.
Por eso, yo por eso pongo de relevancia lo del ser humano en esta época de la tecnología. Importante el ser humano.
Así es.
Bueno,
nos acompaña, ahora mismo el doctor Walter Albán, quien creo ya está con nosotros. Ricardo, confírmanos, por favor. Constitucionalista, abogado de renombre, defensor del pueblo, exministro del Interior. Doctor Albán, buenas noches. Bienvenido a Epicentro.
Muy buenas noches, Daniel, Anuska, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
El gusto es nuestro. Bueno, como decimos al principio, Daniel, solo para por si alguno pues está llegando tarde de trabajar o se está conectando desde ahora, el doctor Walter Albán ha sido uno de los especialistas en derecho constitucional en su caso, en derecho penal, otros en derecho penal, que han sido convocados a la Comisión de Justicia a emitir opinión en el marco de la investigación sumarísima que está haciendo el Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Daniel, la misma comisión que tachó y vetó a dos expertos, a Ronald Gamarra y a Diego García Sayán por las opiniones que habían vertido contra el Congreso.
Cuéntenos cómo se desarrolló la sesión de hoy, si realmente estuvieron interesados en sus argumentos o si más bien trataron de llevarlo hacia la posición que ellos abiertamente manifiestan y expresan, que es la de terminar la investigación sumarísima para destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Por favor, doctor Arra.
Bien, Daniel, Anuska, lo primero que quisiera señalar es que yo tuve serias dudas de asistir a esta invitación, precisamente por lo que se acaba de informar, ¿no? Algunos colegas de reconocida trayectoria, como Diego García Sayán o Ronald Gamarra, habían sido, diríamos, vetados, ¿no? Incluso yo, como alguna vez creo que lo he comentado, hay una portada célebre de Monos y Monadas cuando el gobierno militar de aquel entonces cerró todos los medios y deportó a los directores y ellos sacaron una portada diciendo, exigimos nos clausuren, ¿no? Porque dicen que la medida había sido contra ellos, para hacer pensar de que, bueno, el símil lo traigo a colación porque si me dicen que fueron vetados porque criticaban al Congreso, podía malentenderse como que yo soy una persona
que
está muy contento con el Congreso, ¿no? Y todo lo contrario, creo que mi voz ha sido pública permanentemente. Pero luego de evaluarlo con todo detenimiento, pensé que sí, era mejor asistir y decir lo que tenía que decir al interior de esta sesión. Debo añadir que no ha sido, digamos, no han asistido todos los miembros de la comisión. Algunos de ellos llegaron cuando ya esto se había iniciado, pero el trato fue respetuoso. No hubo un maltrato, que era algo que podría haberse presentado, digamos, en algún momento, ni tampoco se pronunciaron claramente respecto a lo que tienen pensado con el trabajo de la comisión. De manera que hubo margen para expresar algunas cosas. Estaban además presentes las congresistas Ruth Luque y la congresista Susel Paredes, ¿no? Que más bien retomaron varios de los puntos que la profesora Beatriz Ramírez, que había acudido también como constitucionalista, y yo habíamos planteado respecto a los cuestionamientos a este proceso. En definitiva, mi punto fue señalar que yo respeto las instituciones, respeto la institucionalidad democrática y, por tanto, respeto al Congreso, aunque pueda estar en absoluto desacuerdo con algunas decisiones que ahí se toman, y con esta situación que se presenta a partir de la moción que, como sabemos, fue promovida por la congresista Patricia Chirinos. Yo he calificado que esto no es un debido proceso, pero ni siquiera es un proceso, es un mero trámite, ¿no? Un mero trámite que no tiene ningún sustento y que no guarda por ningún lado razonabilidad. O sea, acá se está forzando una situación que quiera darle la posibilidad al Pleno de pensar que con 87 votos van a poder remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o por lo menos a varios de ellos. Lo que aproveché para señalar ahora era de que si ellos respetan la Constitución, si ellos respetan al propio Congreso, tienen que respetar la autonomía e independencia de un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia, y que ninguno de los cargos que han formulado tiene base, tiene fundamento, tiene algún grado de razonabilidad como para que alguien pueda decir que eso podría constituir causa grave, dado que el artículo 157 de la Constitución solo puede aplicarse si se produjo una causa grave y ya se ha dicho que el Congreso no se ha cuidado de definir mediante una ley, mediante su propio reglamento en todo caso, qué se considera causa grave. No bastan los 87 votos. También hay que definir qué cosa puede encajar dentro de esta calificación. Y si bien podrían haber, digamos, hipotéticamente, algunas conductas que no sería difícil que uno pudiera entender que razonablemente calificarían como falta grave, lo que imputan en este caso concreto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tiene pies ni cabeza, porque son cuestiones que aluden a libertad de opinión, libertad de expresión, a ejercicio de una competencia que les es reconocida por la propia Constitución. Afirman que habría habido presión sobre el presidente de la Corte Suprema. Bueno, ya desvirtuó el propio...
Pero se quedó descartado, ¿no?
No quedó descartado. Ahora había un abogado ahí que lo presentaron como constitucionalista, perdón, como penalista, pero se desvió, digo yo, a una reflexión sobre lo constitucional y él mantiene en su criterio que esta afirmación de que habrían presionado sigue vigente y que por tanto eso también hay que investigar.
¿Quién, perdón, qué abogado, doctor Albán?
El doctor Salas.
No ¿Cristian recuerdo Salas?
Cristian Salas, efectivamente, ¿no?
El ex procurador anticorrupción y ahora abogado.
Exactamente.
O sea, a pesar de las afirmaciones la semana pasada del presidente del Poder Judicial, quien tajantemente negó cualquier presión, y de los otros magistrados supremos de la Corte Suprema, el abogado Salas insiste con la figura.
Exactamente. Él, digamos, asentía con todo. Es más, lo que trató de establecer era de que varios de estos cargos podrían hipotéticamente constituir delito y que por tanto había que investigar. Allí lo que hubo que precisar, por tanto por parte de Beatriz Ramírez, como en mi caso, es que si hubiera delito de por medio, la vía entonces no es el 157 de la Constitución, sino la acusación constitucional. Habrían equivocado el camino. Pero bueno, al margen de eso, creo que hablar incluso de delito ya resulta, pues, no sé, totalmente fuera de lugar. Porque, a ver, que no han presentado los informes anuales a los que están obligados los miembros de la Junta Nacional. Cuando este trámite se ha iniciado, digo, esta moción presentada por Patricia Chirinos, que ha dado lugar a que se inicie este trámite ante la Comisión de Justicia, ya todos los informes están presentados. No hay ninguno que no se haya presentado. Ahora, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que la Junta Nacional de Justicia tiene que presentar su informe anual ante el Congreso de la República, ante el Pleno del Congreso de la República. En consecuencia, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que el Congreso invita a la Junta Nacional a un Pleno para que presente su informe. Si esto no se ha producido, ¿de quién es la falta? ¿De la Junta o del Congreso? Es evidente que es responsabilidad del Congreso, que nunca agendó una reunión con la Junta. Entonces, pretender jalar esto como para que pudiera incluso constituir delito ya me parece francamente muy traído de los pelos. El otro asunto que se refiere a que la magistrada Inés Tello ha cumplido 75 años y estaría entonces manteniéndose indebidamente en la función porque ya está en el límite, creo que quedó bastante claro cuando lo sustentó el doctor Samuel Abad como defensor de todos estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el requisito para postular es no tener 75 años, pero no es un requisito de permanencia. Y esto claro, se puede demostrar de varias formas. Primero, ya hay varios antecedentes, 4 por lo menos, ex miembros de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que cumplieron 75 años y 70 o 75 años, porque ahí hay una diferencia respecto a las leyes que han estado vigentes o que están vigentes en esta materia, pero continuaron hasta cumplir su mandato. Lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó una resolución dando precisamente esta interpretación, y esto no se lo objetó nadie, la Junta Nacional actual pidió un informe a Servir, que es la entidad pública competente y técnica para pronunciarse sobre esto, y afirmó lo mismo. La comisión especial, cuando se reunió para el concurso público al que se pudo llegar después de modificar la Constitución en el año 2018, o sea, entre el 2018 y el 2019, la comisión especial presidida por el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez, deliberó, cuando entrevistó a la magistrada Inés Tello, acerca de si acaso el que estuviera próxima a cumplir los 75 años le impediría cumplir un mandato. Y definitivamente quedó claro en esa comisión, y el doctor Blumen, que ahora puede haber cambiado de opinión, expresó, y eso lo hemos visto en los videos que han sido difundidos en estos días, que la edad no tendría ninguna ninguna incidencia respecto al tiempo que ella debería cumplir el mandato. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que son 5 años. Yo tengo...
Ahora, doctor. Perdón. Doctor Oblán, perdón la interrupción, pero podría ser que es como la doctora Ledesma dijo, yo no voy a acudir porque no quiero avalar este remedio de investigación, palabra más, palabra menos. Podría ser que los congresistas ya saben qué es lo que van a hacer y simplemente están cumpliendo con una formalidad para que al final digan, hemos escuchado todas las posiciones, hemos sido democráticos, hemos escuchado a todas las voces, pero finalmente ellos ya saben qué es lo que van a decidir. Porque hay algunos congresistas que todavía siguen opinando en el sentido que usted está cuestionando en este momento.
Bueno, yo no tengo la menor duda de que hay algunos, y quién sabe, ya son una mayoría, que están decididos a llevar esto hasta el final y la remoción de los miembros de la Junta. Pero como lo dije ahora, yo entiendo la posición de la doctora Ledesma, yo mismo tuve las dudas de asistir o no, pero ¿a qué le hablamos al país, ¿no? Y la invocación que hice fue que al margen de ideologías o banderas políticas, quien tiene un mínimo de apego a la democracia y los principios democráticos tiene que entender que no se puede atropellar de esta manera a un órgano constitucional autónomo sin afectar la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes.
El problema es que en este Congreso no hay apego precisamente a los principios democráticos y de separación de poderes.
Así es, pero creo que hay que dar esta misma réplica en todos los espacios, o sea, es lo que finalmente me animó a asistir a esta sesión, porque además sabía que iba a ser transmitida, sabía que quedaría en los registros para lo que venga a futuro, y creo que era importante no dejar en el vacío y en la posibilidad de que dijeran de que quienes fueron invitados a opinar de manera distinta se habían abstenido o no habían querido participar. Yo creo que no, era mejor estar, decir lo que había que decir, y es más, eventualmente nunca hay que perder la esperanza o la expectativa de que algunos de estos miembros del Congreso puedan recapacitar y darse cuenta que toda esta situación la ha generado, o sea, están siguiendo a pie juntillas la estrategia de una persona que a mi juicio resulta absolutamente cuestionable y una persona sobre la cual habrá en algún momento que investigar mucho más a fondo, como la congresista Patricia Chirinos. Lo dije ahora y lo repito con ustedes. Esta congresista primero presentó proyectos para modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia, para precisamente pretender de que el cumplir los años sea una causal automática, ¿no?, para dejar el cargo. Luego presentó acusaciones constitucionales. Pero después, como quien dice, ¿por qué no ensayar también una moción? A ver, de pronto prospera, ¿no? Y entonces compró todos los boletos de la rifa para ver cuál de estas podría funcionar mejor. Ahora que hemos conocido la decisión de la fiscal de la Nación de prácticamente desarticular el equipo que investiga el caso de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Yo creo que comienzan a colocarse o ubicarse mejor las piezas del rompecabezas. Lo que no no tengo duda que el Congreso quería ir, como está haciéndolo, sobre todo las instituciones, contra la Junta Nacional de Justicia. La mayoría del Congreso estaba decidida a copar también aquí. Pero creo que los plazos eran otros. Y lo que ha apresurado esta moción presentada por Patricia Chirinos ha sido más bien cuidar que no pueda ser afectada, digamos, la situación de la fiscal Patricia Benavides para que termine de realizar toda esta labor de desmontaje de una serie de investigaciones que son cruciales para la lucha contra la corrupción en el país.
Y bueno, para... conociendo los detalles, doctor Albán, de la investigación que le hacía, o una de las investigaciones, quizá la más importante, que le hacía la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación por la remoción de fiscales, uno advierte que claro, el tema de la remoción de fiscales es uno de los ejes, de los pilares de esta denuncia, pero a la vez en paralelo del nombramiento de fiscales en puestos claves, o sea, es remoción, pero nombramiento. Entonces, ese trabajo que estaba haciendo la Junta Nacional de Justicia, interesante, ¿ah?
Definitivamente, porque veamos, en este escenario ahora de la moción contra los miembros, todos los miembros de la Junta, a quienes les tienen particular ojeriza, por decirlo de alguna manera, a Inés Tello y a Aldo Vázquez. ¿Por qué? Porque son los que manejan las investigaciones que ya están bastante avanzadas en sus casos con la fiscal Patricia Benavides. Ahora, es lo que también hoy día reclamé ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que pretendan calificar de falta grave que hayan sacado un pronunciamiento exhortando a los 130 congresistas a que tengan presente la separación de poderes y el respeto a la función jurisdiccional cuando se trató de analizar el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Eso lo tienen que entender como falta grave. Y todo lo que está haciendo la fiscal de la Nación pasa desapercibido. Eso no importa. La fiscal de la Nación ha cometido hechos gravísimos. El remover a la fiscal Revilla, quien investigaba a su hermana, removerla no solo de esa investigación, sino sacarla de la conducción del equipo Cuellos Blancos, poner en la conducción de ese equipo a una persona de su confianza que estaba siendo investigada por la fiscal Revilla, obligó a que la fiscal Revilla renunciara, una persona digna y de una trayectoria tan calificada como ella. Renunció al Ministerio Público porque no podía aceptar, eso era una vejación en buena cuenta. Y ahora ese fiscal, que es una persona de toda la confianza de Patricia Benavides, le pide la remoción de las fiscales o de los fiscales que están a cargo del caso Cuellos Blancos desde el 2021 y que tienen que acusar antes de que termine el mes de noviembre. Han desarticulado prácticamente. ¿Y cuál es el pretexto que dan para eso? Mejorar
el ambiente laboral.
El ambiente laboral, bueno, sinceramente me parece una burla, ¿no? Y creo que eso es lo que nos debería preocupar, y me parece que por eso decía, acá no hay cabos sueltos. La razón por la que Chirinos ha presentado esta moción ha sido para acelerar, ¿no es cierto?, el proceso dentro del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia para evitar que la fiscal Patricia Benavides pueda ser puesta en cuestión, porque hay varios hechos de los cuales no podría librarse de ninguna manera si estas investigaciones hubieran podido continuar y llegar a buen puerto.
Ese es un importante apunte, doctor Albán. Y por cierto, lo invitamos, antes de despedirnos, lo invitamos a que lea lo que hemos publicado el día de hoy, el informe de ANUSCA sobre cómo llegó el fiscal Fernández Gería a ser nombrado fiscal a cargo de la Autoridad de Control del Ministerio Público, según la Contraloría, con documentación falsa, ¿no? Según la Contraloría, y también cómo la Fiscalía está evadiendo una orden del Tribunal de Transparencia para entregar información.
Claro, una persona bueno, como la Fiscalía.
Y los invitamos a todos, amigos, que el día de hoy nuestras redes. Vicente, no sé si estoy en línea, creo que
Sí, sigues. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta puntual antes de terminar al doctor Albán, que es relacionada con Fernández Gerí, precisamente, ¿no? La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía podría abrir una investigación por falsedad, por haber presentado documentos falsos, por haber mentido. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es si los detractores de la Junta Nacional de Justicia podrían aprovechar el caso de Fernández Gerí para arremeter contra la Junta, porque la Junta fue quien evaluó y nombró a Fernández Gerí en este cargo, sin verificar más allá de lo evidente la documentación presentada. No solo eso, sino que le contaron, le duplicaron el puntaje por trabajos simultáneos, no verificaron que dos diplomados coincidían determinadas fechas y horas. Entonces, las dos preguntas: ¿se le podría abrir investigación a la Fiscalía, una Fiscalía ordinaria, la podría abrir investigación? Y la otra es si esto puede servir para arremeter también contra la Junta Nacional de Justicia.
Bueno, cualquiera que comete un delito está sujeto a que se pueda abrir una investigación, no cabe la menor duda. Ahora, lo que toca ya a lo que ha sido el procedimiento seguido por la Junta Nacional de Justicia, yo creo que ahí la Junta tiene que actuar, y tiene que actuar para que, en efecto, si ha habido una decisión que fue resultado de un trámite fraudulento, ¿no es cierto?, y que esto se pone en evidencia, pues ellos tienen mecanismos para poder dejar sin efecto esta designación y para pedir la nulidad del asunto. Yo creo que deberían actuar y hacerlo así. Ahora, si algo más bien habría que, de alguna manera, atribuir como un defecto a la Junta Nacional de Justicia es que han sido excesivamente confiados, ¿no? Porque igual a una aspirante a fiscal suprema en ese momento como Patricia Benavides, que se presenta diciendo que tiene doctorado y maestría en tan corto tiempo y otorgados por la Universidad de las Peruanas, que no estaba licenciada, y no le pidieron la tesis, me parece que es, digamos, el país está pagando las consecuencias, pero también los miembros de la Junta, porque claro, ahí podrían haberse enterado que no era una persona para nada confiable en una función de tanta responsabilidad.
¿Y eso podría verse como una causa grave, motivo de destitución de algunos de sus miembros?
Llegado el caso, yo creo que una negligencia que no ha sido, por lo menos cuando ya se conocen hechos que objetivamente demuestran que hay una deficiencia o hubo una deficiencia, y no se actúa, porque claro, errores pueden haber, sobre todo si presentan documentación que no es correcta, y entonces se produce una decisión que está basada en algo que resultó fraudulento. Y ahí es donde tiene que actuar. Si no hacen nada a pesar de eso, bueno, eso tendría mucho mayor, digamos, razonabilidad para plantear que ahí podría existir una causa grave, lo que no tiene ninguno de los cargos que hoy día han sido formulados, ¿no? Y lo que todos hemos sostenido, creo que quienes lo hemos hecho objetivamente respecto a lo que ahora ocurre en este tema, es que el Congreso hace mucho tiempo debió haber regulado qué cosa es causa grave. Pero si no está esto regulado, por lo menos pues que planteen cosas sensatas, razonables, y no cosas absolutamente traídas de los pelos, que es lo que han hecho con estos cargos, los que ahora han sido formulados.
Bien, bien, muchísimas gracias, doctor Walter Albán. Y esto tiene para rato, lo de la Junta Nacional de Justicia, así que lo seguiremos. Le seguiremos pidiendo su opinión.
Bueno, no tanto rato, porque son 14 días más los que le piden.
14 días más.
Y según me han informado hoy día, el próximo partido de Perú es más o menos cuando van a dar su reporte los miembros de la Comisión de Justicia.
Que no venga, ¿cómo se llama el jugador que viene de Italia, que siempre cambia, hay cambio de presidente cuando viene él? ¿Cómo se llama? Papadula,
que no venga.
La Padula.
Está lesionado.
Gracias.
Pero que no venga ni como espectador. Bueno, muchas gracias también.
Usted.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por estar aquí en Epicentro.
Muy amable. Buenas noches.
Bueno, del efecto de la Padula hablaremos. Yo, la verdad es que no tenía idea de cuándo juega la selección. Así que ya hablaremos del efecto de la Padula más adelante. Vamos con nuestro oficial Salsas Bader para despedirnos de esta edición de Epicentro que ha estado muy cargada. Salsa de idea, Anuska, el sabor que buscabas. Te cedo el honor.
Ya, aquí va. Va por ti, Willy. Ya, es que estamos creando con David toda la expectativa alrededor de Willy Su, el ministro de Economía de Epicentro, para que lo conoceréis antes de final de año. Va por ti, Willy, porque él me tiene controlada para que diga todas las salsas. Hay mayonesa, ketchup, mostaza, barbacoa ardiente o picante, salsa inglesa, tomate y el ají que a ti te vuelve loco. Salsas B&D desde 1979.
Salsas B&D con todas las cremas. Con todas las cremas. Perdón, no lo hago como David, pero no.
Bueno, Daniel, hoy hemos tenido una fiebre de publicación, de publicaciones, que has publicado para que lo puedan ver en nuestras redes y que ahí Ricardo coloque el link. ¿Qué has publicado hoy?
Bueno, a ver, estamos publicando, en realidad seguimos respondiendo a la acusación que hizo ayer la Fiscalía de que lo que habíamos publicado era falso, con un sello así gigante. No, no es falso. No solamente no es falso, sino que además estamos señalando hoy día que 3 días después de la notificación del Tribunal de Transparencia, ordenándole a la Fiscalía entregarnos la información solicitada, es decir, audio y actas de una junta de fiscales supremos bastante, bastante problemática, ¿no? 3 días después, la Fiscalía recibe la notificación, la orden del tribunal y se va al Poder Judicial para oponerse a la orden, para pedir que anulen, que el Poder Judicial anule esa orden del Tribunal de Transparencia. Y aún así dicen que es mentira lo que hemos publicado. Por favor. ¿Qué has publicado tú, Anuska?
Ya, yo he publicado las irregularidades en el nombramiento de Juan Antonio Fernández Gerí, que es la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el que aplica el correctivo disciplinario a todos los fiscales y el que tiene frito y empapelado de procesos e investigaciones disciplinarias a un montón de fiscales, entre ellos a Rafael Vela, a José Domingo Pérez y a la propia Marita Barreto, del equipo especial contra la corrupción del poder. Este señor que tiene ese poder de sancionarlos hasta por 6 meses y de solicitar su destitución, pues todo hace indicar, según un informe de Contraloría, ahí está la publicación, que su nombramiento ha sido irregular, porque consiguió 100 puntos de 100 en evaluación curricular, que a decir de la el informe de Contraloría no le correspondían, porque se le ha puntuado doble por trabajos simultáneos cuando eso no corresponde, se le ha puntuado triple por diplomados que han coincidido en fechas y horas, o sea, el don de la ubicuidad, le han premiado por su don de la ubicuidad, y también, pues otros diplomados que ha presentado en donde los profesores niegan haber dictado alguno de los módulos. Está en extenso ahí toda la información y es importante, ¿no?, conocer estas figuras, ¿no? Porque uno dice, el jefe de la Autoridad Nacional...
El fiscal que empapela a todos los fiscales.
Y tú dices, ¿qué será esto?, ¿no? Como a mí cuando me hablas de tecnología, ¿no? No, aguanta. Lo importante es que este señor puede terminar con la carrera de cualquier fiscal, ¿no?, aplicándole medidas disciplinarias por declaraciones simplemente, ¿no?, por practicar su derecho de opinar, por ejemplo, ¿no?
Ahí está la nota. Así está empapelando a Rafael Vélez, a José Domingo Pérez, por ejemplo.
Sí, los tienen fritos. También Clara Elvira ha publicado la entrevista.
Para terminar, tenemos la nota de Clara Elvira que se llama Urgen traslado a Lima de niña de 10 años embarazada por su padrastro. Y la entrevista a la directora de la Dirección de Ucayali, o sea, la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Antonia Inostroza. Es una nota.
Y también de Lourdes, que es nuestra nueva compañera que ha publicado
Lourdes Fernández.
Lourdes Fernández, que hoy ha publicado lo que ha pasado en la Comisión de Justicia, quién se ha presentado, qué argumentos han dado, cómo se han comportado los pocos congresistas que han acudido, porque parece que ya se les ha bajado el fuelle, ¿no?
Y, se va a publicar apenas termine réplica, se publica la nota de Lourdes Fernández con todos los detalles de lo que ha ocurrido hoy en la sesión de la Comisión de Justicia, en el caso de la investigación sumarísima contra la Junta de, Nacional de Justicia. Muy bien, Muska, nos vamos.
Un gusto, y también David, mañana está con el programa. Síganos, ahí tienen todas nuestras plataformas. Ya saben, suscríbanse, 35 soles por 3 meses. Realmente, una vez al año, no hace daño suscribirse, ¿no? Por 35 soles al mes. Ahí tienen el yapé, si nos quieren colaborar. Y bueno, su like siempre nos pone muy felices también. Así que gracias por existir.
Gracias a todos nuestros amigos que han estado conectados. Gracias,
trolls. Vemos. Y también a los trolls, porque también nos hacen existir. Gracias por existir. Trolls, regálenlos un like y ya serán super trolls. Muchísimas gracias y buenas noches. Chao, chao.
Chao.